Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La investigación de juicio político al presidente Donald Trump enfrenta hoy un testimonio crucial. El presidente Trump presiona al Congreso por la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bolivia vive otra jornada violenta mientras la OEA reitera el pedido de convocatoria a elecciones a la brevedad posible. Y Carmelo Anthony vuelve a jugar en un equipo de la NBA luego de un año de ausencia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y empezamos. Buenos días, América. Los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzaron la segunda semana de audiencias públicas el martes en la investigación de juicio político sobre el presidente Donald Trump y el martes tuvieron un maratón de testimonios. Sin embargo, hoy es considerado un día crucial en la investigación, ya que Gordon Sondland, uno de los testigos clave en el supuesto canal diplomático irregular de Trump, dará su testimonio público. Ayer, el teniente coronel Alexander Bindman, director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, anticipaba la importancia de este testimonio. El embajador Sondland dijo que para obtener una reunión de la Casa Blanca, los ucranianos tendrían que proporcionar un producto aceptable, que eran investigaciones específicas, afirmó. Bindman, entre los cuatro testigos que testificaron el martes, habló directamente en el supuesto canal diplomático irregular, incluida la llamada telefónica del 25 de julio, entre Trump y Zelensky, que es el corazón de la investigación de este juicio político. Por su parte, los republicanos argumentan que el resumen entregado por la Casa Blanca sobre la llamada telefónica exonera al presidente Donald Trump, como enfatizó el representante Jim Jordan. La transcripción no muestra ningún vínculo. Las dos personas en la llamada dijeron que no había presión ni vinculación con dólares de asistencia de seguridad para una investigación, sostuvo. En tanto, el presidente Trump restó importancia a los testigos de primera mano. De todas estas personas que estaban hablando, escucharon una conversación que tuvo el presidente. Lo que está sucediendo es una vergüenza y una vergüenza para nuestra nación, dijo. Se espera que las audiencias de hoy sean tan extensas como las del martes, que tuvieron casi 12 horas. Los aspirantes a la nominación presidencial demócrata para 2020 participan hoy en un nuevo debate. Luis Alberto Facal en el informe.
Los demócratas celebran su quinto debate presidencial hoy miércoles en Atlanta, Georgia. 10 contendientes debatirán entre sí en una competencia presidencial que últimamente se ha visto ensombrecida por el drama del juicio político en Washington, que involucra al presidente Donald Trump. Los dos principales contendientes, el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, ocuparán un lugar central. Pero un candidato que atrae atención adicional en este momento es el alcalde de South Bend, Indiana, Buttigieg. Las encuestas lo muestran que se ha convertido en el favorito en Iowa, el estado que inicia la temporada de primarias con sus caucus en febrero. Mientras más votantes escuchen mi mensaje, más solidarios se vuelven y más podemos hacer crecer nuestra base. Biden continúa liderando las encuestas a nivel nacional y argumenta que sería el candidato más fuerte para enfrentar al presidente Trump el próximo año. Quien sea que entre nosotros termine siendo el candidato del Partido Demócrata, el próximo presidente heredará dos cosas con certeza: una nación dividida y un mundo en desorden. Warren también permanece cerca de la cima en el campo demócrata, pero últimamente se encuentra a la defensiva por su amplio plan para un programa gubernamental de atención médica, Medicare para todos.
Venga al caucus por mí y pelee junto a mí, porque este es nuestro momento de soñar en grande, luchar duro y ganar.
Un nuevo contendiente demócrata que no estará en el debate es el exgobernador de Massachusetts, Deval Patrick, quien anunció la semana pasada que estaba entrando en la competencia. Además, el multimillonario y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, puede unirse a la carrera presidencial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Dos militares estadounidenses murieron el miércoles al estrellarse su helicóptero en Afganistán, indicó el ejército de Estados Unidos sin dar más detalles. La causa del siniestro se investiga, señaló el comunicado, pero los reportes preliminares no indican que se debiera a fuego enemigo. Sin embargo, el Talibán se apresuró a afirmar que había derribado el helicóptero en la provincia oriental de Logar, causando muchas bajas. Los insurgentes dijeron haber derribado un helicóptero estadounidense Chinook en torno a la 1 de la madrugada durante combates con los invasores y sus mercenarios, dijeron a través del portavoz talibán Zabiullah Mujahid. El ejército de Estados Unidos rechazó la reivindicación y la tachó de falsa. El choque del miércoles elevó a 19 la cifra de estadounidenses muertos en Afganistán en lo que va de este año. El presidente Donald Trump presiona al Congreso para la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tony Cano con el informe.
El presidente Donald Trump e importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos renovaron este martes la presión sobre el Congreso para que ratifique el pacto comercial TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, después de que un líder sindical dijo que había más que revisar en el tratado. La Casa Blanca ha dicho que los esfuerzos de los demócratas de la Cámara de Representantes para apuntalar la aplicación de disposiciones laborales y ambientales integradas en ese acuerdo comercial son preocupaciones sindicales clave y que son puramente asuntos políticos. Trump acusó a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de no sacar el proyecto de ley de su escritorio, pese a que los demócratas, los sindicatos y los agricultores estaban a favor. Está usando el TEMEC porque no tiene los votos para el juicio político, dijo Trump, sin presentar evidencia. Por su parte, Nancy Pelosi estimó la semana pasada que era inminente un avance de las conversaciones, pero enfrenta la continua oposición de sindicatos que se sintieron perjudicados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promulgado en 1993. Y el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, Richard Trumka, sostuvo el lunes a los miembros del sindicato en Maryland que el tratado había sido un desastre y que solo en Maryland se habían perdido más de 70.000 empleos de manufacturas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos y agradecemos su sintonía. Esta es la Voz de América y estamos en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La jueza federal Cynthia Bashant falló el martes que una medida parcial para negar asilo no aplica para aquellos que se presentaron en un punto oficial de ingreso antes del 16 de julio para presentar su solicitud, una medida que podría impactar favorablemente a miles de personas. El gobierno del presidente Donald Trump señaló en julio que negaría asilo a todo aquel que atravesara otro país sin interponer primero una solicitud en ese territorio. Los defensores de los derechos de los inmigrantes acudieron a los tribunales a nombre de muchos de ellos que acataron las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos y dijeron que el gobierno empleó tácticas engañosas e inmorales contra esos inmigrantes al imponer la prohibición. La jueza Bashant falló en su favor el martes diciendo específicamente: estas personas en busca de asilo comprendieron que su acceso al asilo en Estados Unidos sería sujeto a su voluntad de esperar en México. Más adelante, dice Bashant, confiando en esta declaración del gobierno de Estados Unidos, así lo hicieron. El gobierno, en un giro que en el mejor de los casos puede considerarse desorientador y en el peor engañoso, ahora busca cambiar de dirección. Ante el aumento de familias en busca de asilo el año pasado, Estados Unidos dijo que no tenía suficiente capacidad para procesarlos en cruces oficiales y comenzó a decirles a las personas que esperaran en México para solicitar asilo. Muchos han tenido que esperar durante meses debido a la práctica conocida como dosificación. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Justicia respondieron de momento a las peticiones de comentario. Una nueva jornada de violencia en Luta, Bolivia. Fabiola Chambi tiene el informe.
La violencia estalló ayer en la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, dejando 3 personas fallecidas y al menos 30 heridos, de acuerdo al reporte oficial del gobierno. Sin embargo, medios de comunicación locales aseguran que son 5 muertos. El enfrentamiento con policías y militares se produjo luego de que un grupo de seguidores del expresidente Evo Morales intentara derribar los muros de una planta de combustible ubicada en la localidad de Sencata. Los movilizados también incendiaron carros cisternas que tenían el objetivo de abastecimiento. El fiscal de La Paz, William Alave, brindó el reporte.
Lastimosamente, los fiscales, los forenses están yendo desde el puente Bolivia hacia Sencata a pie, porque está toda totalmente con barricadas. Estamos esperando a que nos puedan autorizar los parientes para que podamos realizar esta valoración.
El gobierno boliviano, a través del ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo disparo en estos hechos de violencia.
Del ejército no salió un solo proyectil. Y las personas que están atentando en la planta de Sencata no les interesa la vida de los bolivianos.
Por su parte, la defensora del pueblo Nadia Cruz, que realiza el acompañamiento a este conflicto, pidió la desmovilización de las Fuerzas Armadas para evitar más muertos.
Es momento de dialogar, pero dialoguemos en serio. Dialoguemos sin perseguir, dialoguemos sin intervenir, dialoguemos sin balas, dialoguemos sin muertos. Nuestro país nos está exigiendo.
A un mes de las elecciones generales, que fueron opacadas por las denuncias de fraude y posterior informe de la Organización de los Estados Americanos evidenciando irregularidades, el clima de tensión va en aumento en Bolivia, con la presión hacia la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Para esta jornada se debe instalar la sesión de la Asamblea Legislativa, que comenzará con el tratamiento de un anteproyecto de ley para la convocatoria inmediata a nuevas elecciones generales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y precisamente la OEA ha pedido que las nuevas elecciones en Bolivia sean lo antes posible para aportar en la pacificación del país. Se deben dar garantías básicas para que no vuelva a darse una situación como se dio en las pasadas elecciones, dijo Rodolfo Pisa, representante de la OEA, luego de reunirse con la presidenta Jeanine Áñez. Pisa hizo referencia a las elecciones del 20 de octubre, de las que el expresidente Evo Morales se proclamó ganador en medio de denuncias de fraude. El Papa Francisco llegó hoy a Bangkok para comenzar una gira por Tailandia y Japón, un viaje en el que el pontífice quiere subir la moral de las pequeñas minorías católicas en esos países y abordar temas como el tráfico de personas y las negociaciones de paz. Se espera que Francisco exprese su admiración en Tailandia por los misioneros de que hace siglos llevaron la fe católica a un país budista. La comunidad católica ha sufrido épocas de persecución en Tailandia. Francisco fue recibido por Surayuchu Chulanont, ex primer ministro y jefe del consejo privado del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia. La bienvenida más cálida, sin embargo, fue la de su prima, la hermana Ana Rosa Sibori, misionera en Tailandia desde la década de los 60 y que hará de traductora durante su viaje. El Papa tiene previsto luego visitar Japón, donde estará 3 días. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos. En Venezuela siguen las diferencias entre los actores políticos sobre los mecanismos para lograr una salida a la crisis. Carolina Alcalde reporta.
Antes de la acostumbrada sesión de los martes en el Parlamento, consultado por el anuncio del mecanismo de Montevideo que acordó una hoja de ruta que pondrán a consideración de los distintos actores políticos venezolanos, el presidente interino Juan Guaidó insistió en que las protestas, las negociaciones y las mediaciones son vehículos para dar fin al sufrimiento de los venezolanos. Guaidó además afirmó que el gobierno en disputa pretende confundir a los venezolanos y a su propio entorno con una falsa negociación.
Aquí lo importante es la solución al conflicto. No hay posibilidad de una solución al conflicto sin que se vaya dictador, sin que cese la usurpación, de lograr tener una elección presidencial realmente libre y depende de cada uno de los venezolanos.
Por su parte, el diputado chavista Francisco Torrealba afirmó que el diálogo sigue vigente y dice no entender el motivo por el cual Juan Guaidó sostiene que el diálogo ha muerto. Torrealba informó que la mesa de diálogo establecida por grupos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa acordó coordinar una visita de intercambio con los cancilleres del mecanismo de Montevideo.
Y seguimos en Barbados, y seguimos en Oslo, y seguimos en donde tengamos que estar, viéndonos las caras de forma bilateral, de forma plurilateral, en secreto o en público, como lo hacemos aquí, como quiera que sea, nosotros estamos casados con el diálogo.
El mandatario interino, Juan Guaidó, ratificó la convocatoria a marchar este jueves a propósito del Día del Estudiante Universitario hasta Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país, donde funcionan instituciones como el Ministerio de la Defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Simpatizantes sandinistas arrecian agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Daliana Ocaña en el informe.
Más de una centena de simpatizantes sandinistas lograron ingresar el lunes por la noche a la Catedral de Managua, pese a la presencia policial en el lugar, e intimidaron a madres y otros familiares de presos políticos que permanecían en el templo en una segunda huelga de hambre indefinida por la liberación de los más de 150 reos políticos. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, dijo a La Voz de América que la Iglesia y sus integrantes se sienten vulnerables ante el gobierno sandinista.
La Iglesia refleja lo que es la sociedad civil. Si la sociedad civil hoy está vulnerada en sus derechos legítimos, igualmente la Iglesia nos sentimos vulnerables y vulnerados.
Para la narradora y teóloga nicaragüense Michelle Naglis, estos actos deben enmarcarse dentro de la violencia y represión generalizada que vive el país.
Todo esto va inmerso dentro de una violencia generalizada, en la que ha significado más de 300 muertos, heridos, torturados, juicios que son una ofensa a la dignidad de la jurisprudencia.
Los simpatizantes sandinistas que ingresaron al templo sin ser detenidos por la policía dijeron que pertenecen a comunidades católicas de Nicaragua que buscan, supuestamente, recuperar la Catedral de Managua para, dijeron, convertirlo en un templo de oración y no en un lugar para actos vandálicos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras busca reducir la migración de niños y jóvenes para evitar que sean víctimas de tráfico humano. Óscar Ortiz reporta.
El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionado al tráfico de personas revela que en Honduras solo 35 individuos han sido procesados bajo sospecha de haber participado en 84 casos relacionados con este delito. Por esa razón, el proyecto Creación de Oportunidades para Prevenir la Migración No Acompañada busca hacer conciencia sobre los peligros que enfrentan las familias migrantes con la trata de personas, especialmente en menores de edad, como explica el fiscal del proyecto, Carlos Posas.
A los jóvenes, a los niños, a la comunidad, el trabajo formal con ellos, el trabajo de acompañamiento, asesoramiento, el trabajo de reinserción de los que son retornados.
La coordinadora del mismo, Sandra Berberi, destaca que este nuevo proyecto se orienta a la prevención y a las opciones para la protección de la niñez migrante.
Trabajando en iniciativas de desarrollo económico, sobre todo en las zonas rurales, para fomentar la creación de empleos y de oportunidades económicas, para que justamente las personas no vean que la única solución es la migración irregular.
En los últimos años, Honduras registra el fenómeno de las caravanas de migrantes, que aseguran tomar ese camino debido a la inseguridad, la falta de trabajo y, en muchos casos, el desplazamiento forzado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. Carmelo Anthony sonrió con frecuencia en un corredor frente a los vestuarios de los Trail Blazers. Aseguró que se sentía maravilloso después de disputar el primer partido de su 17ª temporada dentro de la NBA. Pero la noche no fue perfecta durante el regreso de Anthony. Jrue Holiday anotó 22 puntos y 10 asistencias para que los Pelicans de Nueva Orleans vencieran el martes 115-104 a Portland. Se sintió maravilloso, simplemente estar de regreso en el ritmo de un partido. Volver a la cancha, el lugar al que pertenezco, manifestó Anthony. En cuanto al acondicionamiento físico, me sentí absolutamente bien ahí. Hubo algunas cosas menores, pero lo más importante es acostumbrarse al ritmo, a la forma en que juega el equipo y a los jugadores. Anthony finalizó con 10 tantos, mientras que Damian Lillard, líder anotador de Portland, se perdió un encuentro por primera vez en la campaña. En la NBA continuamos con LeBron James. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en lograr un triple-doble contra todos los equipos de la liga. James terminó con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para impulsar a los Lakers, que tienen la mejor racha del campeonato. En el tenis, Argentina despachó sin sobresaltos 3-0 a Chile al abrir el martes su campaña en la ronda final de la Copa Davis. En cambio, la anfitriona España requirió una victoria de Rafael Nadal para emprender la remontada en su duelo contra Rusia. Creo que fue mi mejor partido en la Copa Davis y uno de los mejores partidos en el año, dijo el argentino Diego Schwartzman, número 14 en el ranking. Fue casi perfecto de mi lado. Schwartzman derrotó 6-2, 6-2 a Cristian Garín para que los argentinos campeones de 2016 se llevasen la victoria en la apertura del grupo C. Los equipos disputan dos partidos de individuales y uno de dobles por cada cruce. Los ganadores de los grupos y los dos mejores segundos acceden a la fase de eliminación directa. Nadal mantuvo vivas las esperanzas de España antes de que Marcel Granollers y Feliciano López dieran la vuelta a la serie en el encuentro de dobles. Los locales superaron 2-1 a Rusia. John Burnett, Voz de América, Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la banda británica The Who se convirtió en el primer grupo de rock en ser inmortalizado en el nuevo Music Walk of Fame en Londres, en la inauguración de una nueva atracción cultural que se hace eco de las aceras estrelladas del Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. Los dos miembros sobrevivientes de The Who, Roger Daltrey y Pete Townshend, posaron junto a la primera piedra o placa, en este caso, que representa un disco con el nombre The Who. En el nuevo paseo ubicado en el bullicioso distrito Camden de la capital británica, cada año se colocarán hasta 20 piedras en las categorías de ícono, inspiración, industria, héroe no reconocido y artista del año.
My grandmother taught me, she brought baseball.
El musical bilingüe We Have Iré se presentará aquí en Washington. El musical, escrito por el cubano estadounidense Paul Flores, esa es su voz.
Some dreams in my life, going deep into where my family is from, exploring that deep of legacy.
Combina jazz afrocubano, hip hop latino, congas, baile y canciones yoruba y el amor por el béisbol con video y palabra hablada para explorar lo que significa ser un artista inmigrante en Estados Unidos.
Exploring that deep of legacy and thinking about the influence of Africa in Cuba and how everything in Cuba is influenced by Africa.
We Have Iré estará en el Teatro Gala de esta capital los días 6 y 7 de diciembre. El Preservation Hall Jazz Band estará en Baltimore, Maryland, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Esta agrupación le ha dado la vuelta al mundo, así como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis y Duke Ellington fueron en su momento embajadores de la cultura estadounidense. En esta ocasión, el grupo, cuya sede está ubicada en New Orleans, Luisiana, invoca los lazos musicales entre esa ciudad y La Habana, Cuba. El Preservation Hall Jazz Band se presentará en el Joseph Meyerhoff Symphony Hall de Baltimore. El álbum The Fame Monster de Lady Gaga cumple 10 años. Gaga se ubicó en el primer lugar de la cartelera Top Dance Electronic y Digital y en el número 5 del Billboard 200 en la semana del 12 de diciembre de 2009. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, recordamos que hoy la UNICEF celebra el Día Mundial del Niño con propósitos clave para instituciones y gobiernos para que tomen conciencia en la protección de la niñez. Y este año esta jornada será apoyada por la joven modelo y actriz Millie Bobby Brown y el exfutbolista británico David Beckham en una cumbre mundial que se realiza hoy en Nueva York. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y como siempre agradezco el privilegio de su sintonía. John Burnett estuvo en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos un excelente día.